Capítulo 34, la escena que nunca ocurrió. Caracas, 1893. La Colombina llegó a las taquillas el 1 de julio de 1893, violeta y solemne, y era. Los diarios lo celebraron con ese orgullo de estreno que el país reservaba para las cosas que llegaban de afuera, la primera estampilla conmemorativa de Venezuela, 1 millón de ejemplares de la American Banknote para honrar el cuarto centenario del descubrimiento, sumándose al puñado de naciones pioneras del género nuevo, la Argentina, Honduras, Nicaragua, El Salvador, los Estados Unidos con su gran serie de Chicago, estampillas que no cobraban un porte cualquiera, cobraban memoria. En la casa de la pastora la recibieron con división de opiniones instantánea, primera conmemorativa, leyó Santos en el diario, y fue al baúl, y volvió con el cuaderno de los papeles que se acuerdan abierto en la primera página, donde brillaba, dorada sobre azul, la estrellita de Mérida. Primera Nacional, concedo. Porque la primera la hizo una sociedad de caballeros andinos para pagar un baile, 11 años antes, y en esta casa hay constancia, y llegó por la puerta chica, sin decreto, como lo mejor de este país, recitó Trina, que se sabía la letanía paterna de memoria. Ya, papá. ¿Y la nueva cómo es? La nueva era hermosa y venía con historia administrativa incluida, de esas que Santos coleccionaba con gula, la resolución original, de febrero, la había concebido de 5 céntimos, azul añil. En abril, alguien en un despacho lo pensó mejor, 5 céntimos era porte de adentro, el centenario había que mandárselo al mundo, y la mudó a 25 céntimos violeta, el porte exacto de la carta sencilla al exterior. La estampilla cambió de valor y de color entre 2 plumazos, sin haber nacido, y Santos anotó el detalle con cariño de gremio, hasta para conmemorar, este país corrige las pruebas en la máquina. El grabado mostraba una escena a todo teatro, la costa de tierra firme, las naves al fondo, y en primer plano el almirante en tierra, solemne, con la cruz alzada, el estandarte, los capitanes de rodillas y los indígenas postrados en la playa, la toma de posesión del continente, agosto de 1498, según la leyenda del marco, descubrimiento de la costa firme. Marina la miró largo, aquella primera noche, con la estampilla junto a la lámpara de aceite. La miró como miraba los exámenes buenos con un error grande, con pena por tener razón, qué bonita, dijo al fin. Y qué mentirosa. La clase la dio un jueves, y no la dio en la pastora. El 1 de enero de aquel año, por decreto, la República había creado en Caracas la Escuela Normal de Mujeres, la casa que Marina llevaba 20 años anunciándole a su marido en el corredor de los geranios, la escuela donde las muchachas iban a aprender el oficio de enseñar antes de pararse delante de una pizarra ajena. Se instaló el 20 de febrero con 18 alumnas, 2 que vivían en la casa y 16 que almorzaban allí y dormían en la suya, en un local que olía a cal fresca y no tenía todavía el segundo pizarrón, al mes eran 79. Y entre las maestras que la Dirección de Instrucción Pública llamó para armarla estaba, con sus 47 años, sus 30 cursos y su nombramiento de moralidad y aptitud firmado por 3 señores en 1873, la señora Marina Landaeta de Aguirre. Aceptó sin ceremonia y puso una sola condición, que en el ministerio dio que hablar, no dejaba la pastora. Se quedó con su escuela federal por las mañanas, a mis niñas no la suelto por un ascenso, y subió a la normal por las tardes, 6 días, 20 años más vieja que la mitad de sus compañeras y 30 que todas sus alumnas. A Santos, que hizo la cuenta de las horas y abrió la boca para decir algo, se la cerró con la única frase que en 20 años de matrimonio no admitió respuesta. Yo entré a esto por un examen ante 3 señores que no habían dado una clase en su vida. Estas muchachas van a salir sabiendo. Déjame estar ahí cuando salgan. De modo que la clase de la Colombina se dio un jueves por la tarde, en el aula grande de la Escuela Normal de Mujeres, delante de 44 muchachas que no estaban aprendiendo a leer sino aprendiendo a enseñar a leer, lo cual le cambiaba la puntería a todo lo que allí se dijera, con la Colombina clavada con un alfiler en el centro de la pizarra y los libros de cronistas, los suyos, los heredados de su padre, don Braulio, los que Santos le conseguía con los libreros del gremio. Abierto sobre la mesa. Santos asistió desde el fondo del aula, en la silla de las visitas, porque esa mañana su mujer le había dicho: hoy doy la clase de la estampilla, si quieres saber lo que pienso, ven a oírlo con las muchachas. Y había cosas que no se declinaban. Vamos a leer esta estampilla, empezó Marina, con la voz de abrir curso. Ustedes ya saben leer palabras. Hoy vamos a leer un dibujo, que es más difícil, porque las palabras confiesan y los dibujos convencen. ¿Qué vemos? Un desembarco. Una ceremonia. La cruz, la bandera, los señores arrodillados, los indígenas en la arena. La leyenda dice, descubrimiento de la Costa Firme, 1498. Muy bien. Ahora vamos a los libros, que para eso están, abrió el primero. Día 2 de agosto de 1498, el almirante, don Cristóbal Colón, avista tierra firme desde su nave. ¿Avistar es desembarcar? No, Rufina, avistar es ver. La vio y siguió de largo, creyendo que era otra isla. Día 5, unos botes bajan a tierra, a fundar. A tomar posesión, pasó el dedo por el renglón, a buscar agua y frutas, señoritas. ¿Y los indígenas, postrados en la playa? Los indígenas se habían ido. No hubo ceremonia ninguna, hubo unos marineros con sed llenando barriles en una playa vacía. La toma de posesión formal fue el día 6, en otro punto de la costa, sin nada del teatro que estamos viendo, volvió a la estampilla. Entonces, ¿qué es este dibujo? Es el día 2, el día 5 y el día 6, fundidos en una sola escena que, tal como está, no sucedió nunca. Tres verdades cosidas hacen una mentira, y de las finas, de las que no mienten en los hechos sino en la composición. Una muchacha de atrás, había siempre una, y Marina las cultivaba como Santos cultivaba las perlas torcidas, levantó la mano, ¿y por qué la hicieron así, señora? No sabían, sabían, Edubiges. Los que graban saben, para eso les pagan, Marina desclavó la estampilla y la hizo circular de pupitre en pupitre. La hicieron así porque las naciones, igual que las personas, no se retratan como fueron, se retratan como quisieran haber sido. Nadie manda a grabar una playa vacía y unos barriles de agua. Se manda a grabar la ceremonia que debió haber, la que quedaba bien, la que no da vergüenza en el sobre de una carta que va a Europa, recuperó la estampilla, la miró un momento. Y ahora la parte difícil, señoritas, la que les pido que se lleven a la casa, esta estampilla mentirosa es también, al mismo tiempo, una cosa bella y un documento precioso. Porque dentro de 100 años, cuando alguien la estudie, no va a aprender en ella cómo fue el descubrimiento, para eso están los cronistas, sino algo más raro, como quería recordarlo la Venezuela de 1893. Las mentiras de las naciones, bien leídas, son su retrato más fiel. Por eso en esta escuela no se rompen las estampillas mentirosas, miró al fondo del aula, al perito de la silla de las visitas, con un brillo demostrador de la guaira, se coleccionan, con etiqueta. ¿Qué en eso consiste toda la ciencia, no es verdad, señor Aguirre? En guardar la mentira sin creérsela, palabra por palabra, señora maestra, dijo Santos desde el fondo, y las 44 muchachas se rieron sin saber del todo de qué. Se acordaron toda la vida. La posteridad de aquella clase fue doble, y las dos líneas merecen su asiento. La corta, Edubiges Rondón, la muchacha de la mano alzada, se graduó de maestra en la segunda promoción de la normal y se fue con su título a Río Chico, y en su escuela, durante 40 años. La lección del jueves se repitió cada octubre con una colombina clavada en la pizarra, la misma, cada año más pálida, y quién sabe cuántas maestras salieron de allí repitiéndola a su vez, así viajan las clases buenas, de alfiler en alfiler, más lejos que las estampillas. Que era, exactamente, para lo que la normal se había fundado, no para enseñar a 44 muchachas, sino para enseñar a 44 muchachas que iban a enseñar. Marina lo decía sin ninguna solemnidad, cerrando la puerta del aula, aquí no se multiplica leyendo, se multiplica dictando. La larga, la trampa del grabado durmió 70 años, esperando su lupa, hasta que en 1962 un capitán italiano de apellido Rossini, coleccionista de los serios, de los que leen cronistas, publicó en Il Collezionista el artículo que armó la polémica internacional, la colombina venezolana era una estampilla equivocada, la ceremonia que muestra no ocurrió jamás. Salió en su defensa, guantes arriba, el director de la Biblioteca Colombina de Montevideo, contrarreplicó el capitán, intervino medio gremio, y la discusión entera, sabrosa, erudita, inútil y feliz, como las mejores, quedó recogida en las revistas del Club Filatélico de Caracas, para regocijo de los tertulianos de tres generaciones. Ninguno de los polemistas supo nunca que llegaban con 70 años de retraso a una clase de Escuela Federal de la Pastora y que la sentencia definitiva del caso la había dictado una maestra con un alfiler en la mano. Tres verdades cosidas hacen una mentira, y las mentiras de las naciones, bien leídas, son su retrato más fiel. Queda, para cerrar, la nota de geografía, que Marina no alcanzó a dar y el tiempo dio por ella, aquella bahía del agua y las frutas, la de la playa sin ceremonia, se llama hoy Puerto Cristóbal Colón, Macuro, en la punta de Paria. La historia, que se deja retocar en los grabados, terminó poniendo el nombre verdadero en el lugar verdadero, sin decreto y sin teatro. La geografía, al menos, sí perdonó.